como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico post-pop y que se vuelve a grabar desde casa. Pero no por confinamiento, sino porque somos señores con agendas muy apretadas. Soy Don Hurtado y conmigo están...
Pues Sergio Cano, que nada, vengo de rellenar las baldas de la despensa del refugio atómico que tengo aquí al lado. Lo tengo ya todo listo y preparado por si caen las bombas.
También está con nosotros...
Pues el profesor H, que se ha quedado sin comida en la balda porque yo ya pensaba que había empezado esto. Estaba tirando de los recursos del búnker.
Sí.
Pero no. Todo puede ir a peor, siempre.
Sí, estoy un poco entrecortado en el búnker.
Yo te oigo entrecortado a ti también, ¿eh?
Para darle mayor dramatismo.
Bueno, esto suele pasar en el apocalipsis, ¿eh? Las transmisiones de radio son siempre agónicas.
El podcast de hoy va sobre el fin del mundo. Un concepto del que hemos tratado en otros podcasts con distintas versiones, tipo cine de zombies, cine de apocalipsis, no sé si hemos hecho también, pero no hemos hecho un podcast dedicado al concepto fin del mundo, que es lo que tendemos a pensar cuando las cosas van mal. Nosotros creíamos que habíamos superado una pandemia y de repente, ¡pum!, viene una ola que a lo mejor es más alta que la anterior. Y no te puedes ya encerrar en tu casa para intentar cortarla porque la economía está hecha mierda. Entonces, tienes que aguantar el tirón. Por ejemplo.
Es que estamos viviendo el fin del mundo despacito. O sea, es como... Joder, yo me creía que esto iba a ser más trepidante, pero la verdad es que es un arrastrarse.
Sí, estamos viviendo en temporada de 24 episodios, como antiguamente. Cuando ya nos hemos acostumbrado a temporadas de 10, llegan las de 24 otra vez. De todas formas, hay que decir que es probable que esto que estemos viviendo sea solo un nuevo amanecer para la especie humana. Pero como nosotros no somos nada alarmistas, pues nada, nos hemos echado ya a hacer podcast del fin del mundo, apocalipsis, amanecer zombie y un millón de variantes que iremos comentando y por lo que haremos un apueste por una. Nosotros apostaremos por una de las causas apocalípticas que creemos que será la que acabe con la especie humana. Y lo mejor de todo es que hay un 0,00001% de que se pueda comprobar quién llevaba razón.
Eso sí, es verdad, es una porra, vamos a hacer una porra, pero vamos, al final el ganador pues se va a llevar la perra gorda y poco más. Y quizá no lo veamos.
El ganador moral.
Antes de que caiga el meteorito, imagínate a ese dinosaurio diciendo, ¿veis cómo yo sí tenía razón? ¿Qué le sirvió? Pues tenía razón. Y eso es lo importante. Bueno, pues vamos a comenzar hablando del fin del mundo. ¿Cómo distinguiríamos el fin del mundo de otros géneros? Tipo apocalipsis zombie, colapso mundial...
No se distingue. Yo creo que lo que tú has dicho son partes alternativa, ¿no? O variantes que podrían darse en el fin del mundo.
Sí, bueno, el fin del mundo o el fin de la civilización tal y como lo conocemos, porque claro, hay catástrofes planetarias que al final te dejan el planeta limpio, despejado de seres humanos y luego da gloria verlo, y luego hay otras que es que el planeta hace catapum directamente.
Claro, las que tú dices primeras son lo que llamaríamos hacer un reset. El planeta hace un reset y a tomar por y empezamos de cero, ¿no?
Otra vez, que esto ya pasó hace tiempo, estuve viendo un documental, que se han visto muchos documentales últimamente, que contaban que la especie humana estuvo a punto de extinguirse, que como que por la explosión de un volcán, cosa que todavía puede pasar, por cierto, y entonces como que solo quedaron unos 2.000 individuos de la especie humana. Ahí estuvimos a puntito. 2.000 individuos, bueno, o sea, que casi todos somos primos.
Eso de teoría del reset... Es lo que yo llamo teoría de moving. la horrorosa canción de Macaco, esa de All the People Moving, que te vendía como algo positivo el decrecimiento.
Bueno, es que estamos en una escalada de consumo de recursos que ya hemos visto a dónde nos ha llevado.
Con una frase que a mí personalmente me da mucho asco, que es: volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. A lo que yo respondería: pues vuelve tú.
Vuélvete tú, Macaco, con tu badana y tu chancla.
Hombre, es que Macaco era muy de Ecualdea, ¿sabes? Me voy a mi Ecualdea.
Muy de Ecualdea y de transferencia paterna, ¿no? Por Bizum.
Yo se los digo que no tenemos plan B, ni tenemos planeta B, como dicen en Ecoalf, y esto es así.
Han dicho que en Venus puede haber vida.
Sí, pero es como la de Luis y Toledo, la que predicaba Luis y Toledo en Marte, ¿no? Sí.
Van a ser como mucho unos microorganismos. Dudo que tengan una civilización ahí bien montada con esos gases que huelen a ajo.
No, digo que a Luis y Toledo habría que empezar a pensar en dedicarle un podcast, ¿eh?
Bueno, ahora está en filming el documental, ¿no? Sobre Luis y Toledo.
Ah,
sí, de cuando pasó aquello de la canción Escalofrío.
Es un poquito decepcionante. De Luis y Toledo también tenemos la canción de Miriam Toñi y de Siré.
Sí, pero ese tema vamos a dejarlo mejor. Correr. No vaya a ser que el fin mejor del mundo llegue antes el fin del podcast que el fin del mundo.
Sí. Lo que decíamos, Luis y Toledo en Marte y Vida, ya lo dijo, carta a la NASA en 1965.
Así es, así es. Casualmente también David Bowie lo dijo en su canción Life on Mars. Pero bueno. También conocida como Vida en Marte.
Claro, pero es que, o sea, David Bowie lo hace como obra artística, Luis y Toledo le escribe de verdad una carta a la NASA en 1965 y luego hace una canción de eso. O sea, bueno. No entremos en ese mundo que Luis y Toledo porque nos daría como para dos fines del mundo. De hecho, puede que el fin del mundo tenga banda sonora de Luis y Toledo.
Joder, eso sí que sería apocalíptico.
Otra cosa muy característica del fin del mundo son lo que nosotros llamaríamos agoreros.
Hombre, a mí me gusta...
Se llaman gente que dice la verdad.
Sí, a mí me gusta llamarle Manic Street Preacher, que es ese término tan anglosajón y tan característico de gente que va con una pancarta como Rorschach en Watchmen, que pone el fin se acerca y predica su vida en una caja de fruta. Antes esa gente estaba en las calles, ahora están en Twitter.
Sí, sí. Y es más difícil distinguirlos.
Porque tienen el mismo eco que un periodista o que un experto. Alguno incluso acaba siendo entrevistado por Iker Jiménez, del cual dedicamos otro podcast hace un montón de tiempo. Habéis visto que Iker Jiménez se ha convertido de repente en premio Pulitzer del periodismo español.
Siempre ha sido un periodista de raza, ¿eh?
Sí, sí, y un periodista camaleónico. O sea, puede pasar de ser el más crédulo de todos con los zombies a no ser un hombre escéptico con espíritu de investigación. Ojo, desde aquí, mis mayores respetos siempre a Iker, porque me parece un mago de la televisión. O sea, el tío... Le das un micrófono y tú le dices: Iker, hoy hasta las 7 de la mañana que no se nos ha acabado la teletienda, y él te rellena, ¿eh?
Y tira millas. Empalma con el programa de Kiko, el de Gran Hermano, que tiene un programa a las 7 de la mañana.
Sí.
Es
una teletienda muy loca.
Kiko Hernández. Madre que me parió. ¿Cómo no le dedicamos un podcast a eso?
Bueno, porque hay que levantarse a las 7 de la mañana para verlo.
Sí, no, y hay que verlo. Qué bastante duro.
Es duro, pero duro. Hablando del fin del mundo y de documentales y de periodistas de raza, quiero recomendaros a toda la audiencia el documental que hay en Netflix, El dilema de las redes sociales.
Sí, sí, lo he visto ya.
Está muy bien porque sale la gente que diseñó nuestras actuales redes sociales diciendo: si lo llego a saber, mejor que me hubiera comido las manos un cochino.
Bueno, sí, vale. Lo acepto como... Venga, vale, vale.
Sí, sí, es un poco... O sea, vamos, nos cuentan que las redes sociales tienen la gran culpa de la polarización que hay ahora mismo y de que estemos enfrentados unos con otros de una manera que te deja el cuerpo... Sí, sí, te deja el cuerpo regular, ¿eh? El algoritmo nos va a llevar a la fosa.
Sí, pero yo ahí quiero hacer un matiz.
Sí.
Si nos referimos, por ejemplo, a Facebook o Twitter, hace 10 años también había redes sociales, concretamente foros tipo putalocura.com, MediaStation, Forocoches, y bueno, pues las opiniones tenían la misma validez que la de cualquier colgado. ¿Qué pasa con Facebook o Twitter? Que llegan los periodistas. Los periodistas que dicen, hostia, qué fácil es coger información de Facebook o de Twitter. Vamos a coger todo lo que pillemos de aquí. Y ya de paso voy a coger esta opinión de este señor que parece que tiene idea y a lo mejor es un comedoritos, que se inventa cualquier teoría así a lo random, pero tiene la misma validez que un experto.
Y que yo ayer vi, por cierto, el Club de la Lucha, que también va sobre el fin del mundo.
Sí.
Tal y como lo conocemos.
Sí.
Y entonces, Vista con el tiempo, me parece un peliculón tremendo. O sea, narrativamente tiene una estructura complicada, pero que a la vez se te hace ágil.
Sí, no es un nolanazo.
No. Y cuando la ves, te das cuenta de que, claro, la película la cuenta nuestro protagonista, Tyler, y la cuenta desde su punto de vista. O sea, que es la fantasía anarquista liberal de un incel.
Sí, sí, sí. De hecho, representa, vamos, muchas veces se le acusa de machismo a David Fincher y se pone como exponente esta película, que es una machada, ¿no? Como eso, venga, a darnos hostias, a volar edificios. Pero en realidad es una crítica a ese tipo de comportamientos, porque todo empieza porque él es incapaz de gestionar sus sentimientos hacia Marla. Y se monta una película que flipas.
El Club de la Lucha, película basada en un libro de Chuck Palahniuk, que está bastante mejor escrito que la película, por otra parte.
Pues no. También te tengo que decir que esto que estás diciendo es un comentario gafapasta, manido y sobao, porque es una de las mejores actuaciones de la historia. Es una de las mejores, tiene cosas que son palabra por palabra, o sea.
No, y aparte que creo que la película completa y mejora el libro. O sea, a mí el libro me gusta, pero la película está mucho mejor. Y de hecho nos dio esa magnífica anécdota de Chuck Palahniuk, que fue al rodaje y vio a Brad Pitt y dijo, madre mía, qué guapo Brad Pitt, yo quiero tener unos labios así. Se inyectó colágeno él, Chuck Palahniuk, se pusieron los labios
súper hinchados.
Sí, también estuvo tomando durante mucho tiempo anabolizantes como experiencia y dijo que cuando notó que se le encogían los genitales, que los tenía como dos canicas, ya fue al médico y el médico le dijo, bueno, déjelo, por favor.
Yo estoy buscando fotos y hay una que parece que tiene un plastidecor pintado en la cara, pero realmente es como Photoshop. No se ha tatuado como si fuese Coto Matamoros.
No, pero es que Chuck Palahniuk es muy gonzo y es muy gracioso. Me hace mucha gracia. Sabéis que el Club de la Lucha está escrito desde el resentimiento, porque él estudió periodismo, creo. Sí, estudió periodismo. Pero estaba trabajando como en una gasolinera. Y estaba con la cabeza loquísima. Y fue como su manera de sacar toda esa frustración.
Bueno, eso podía haber hecho yo también.
Ahí siempre está el procesado de textos del Word.
Ah, que tú descubriste Twitter y entonces ya.
Ah, es verdad.
Presa de las redes sociales, como bien dice el documental.
Twitter es un extra. Bueno, es todo lo que tengo que decir.
Quiero decir, esto sería un fin del mundo, ¿no? Que los grupos anarquistas, vamos a llamarlo anarquistas.
Anarquistas, yo me gusta llamarlo negacionistas.
Negacionistas, bueno, sí, o neo. Anti todo, ¿no? No sé.
Anti todo.
Antisistema, serían en realidad antisistema, aunque fueran de. Esto parece más afines a por su parafernalia y tal a la extrema derecha, pero vete a saber qué serán, ¿no?
Bueno,
la vida son nihilistas.
Sí, pero la extrema derecha no deja de ser antisistema también.
Una de las alternativas sería que un grupo de nihilistas, ¿no?, destruyera todas las bases de datos mundiales, que yo creo que ya a día de hoy lo tienen mal.
Bueno, entonces, si cogen la caja donde está Internet,
claro,
y la echan al mar.
Esto había que haberlo hecho. Y esto es por si algún día lo escucha Terminator, cuando había disquetes, ¿sabes? Que jodías el disquete y se acababa, ¿sabes? Ahora hay copias y copias.
Hay unos hackers chinos y te roban todo.
Le pasabas un imán y ala.
A tomar por culo.
Ponías el disquete en la nevera y decías, aquí está la solución a todos los males. Con el imán sujeto para que aguantara bien en la nevera.
Claro. Aquí no lo perderé. Mi backup.
Ya te habías cargado la civilización.
Y bueno, que antes hablabais, otra de las formas sería los zombies, ¿no?
Sí. Bueno, los zombies es como la forma, la sublimación de lo que nos está pasando ahora, ¿no? La academia zombie.
Sí, será la enfermedad zombie.
Sí, sería una pandemia, una plaga agresiva. Por cierto, el otro día me contaron, que esto no lo he sacado yo de ningún lado, ni me lo ha dicho ningún experto, ni nada, pero me hace mucha gracia, que el virus ha bajado su carga viral porque al ser un organismo que quiere reproducirse, al principio dijo, jo, me estoy reproduciendo muy bien, pero me cargo a los huéspedes. Entonces, vamos a intentar llevarnos bien y lo que hago es contagiar, pero sin matar tanto. No tiene ningún fundamento científico y me lo dijo una persona que tampoco...
¿Te lo dijo una persona con un vórtice en el patio?
No me lo dijo un adivino que tiene una tienda de anticuario, una chamarilería. Pero me hace gracia porque es un poco como el rollo zombie, ¿no?
Eso es un poco el virus con pensamiento de macaco también.
Claro, sostenibilidad ante todo. Si es que si nos cargamos el ecosistema, es que al final es lo que pasa. Y nosotros somos el virus.
Hombre, yo me imagino ese virus cantando moving, all the people moving, el que era todo el mundo.
Claro, eso sí es verdad. Que al final es un organismo vive.
Y que diga, si no los mato, pues puedo contagiar a todos y todos somos felices. Y vamos.
Virus Carmen. También, ojo, el virus no es un organismo vivo, ¿no? No está ni vivo ni muerto, es una cosa rara.
Es un organismo de Schrödinger.
Es una cosa extraña. Por cierto, y hablando de organismos, el otro día vi lo que me enseñó el pulpo.
Lo que me enseñó el pulpo.
Lo que me enseñó el pulpo, sí, un documental que hay en Netflix de un tío que se quema con la sociedad y se va a vivir ahí al lado del mar y va todos los días a nadar con un pulpo. Y es acojonante. Ya no voy a comer pulpo nunca más.
Es que el pulpo es un animal muy inteligente, ¿eh?
Acojonantemente listo, macho. ¿Por qué he dicho esto? Porque yo sé que Sergio siempre dice que el día que se extingan los humanos, los pulpos saldrán del mar y dominarán el mundo, porque tienen tentáculos y pueden empuñar armas.
Efectivamente, y tienen una capacidad craneal que puede albergar un gran cerebro. Y además ya son muy listos porque resuelven puzzles, se escapan, juegan, se mimetizan, acierta quién va a ganar el mundial.
Ah, pues tú imagínate los pulpos cuando salgan del agua y descubran al nivel que está el mundo de los juegos de mesa. O sea, van a flipar de puzzles y juegos de mesa y van a decir, hostia, tenemos aquí para una eternidad.
¿Se van a poner a darle al Catán?
Yo después de ver el documental diría que son un poco los perros del mar.
Los perros del mar. Bueno, solo hay que preguntárselo a Aquaman.
Claro, te aseguro que tiene tres pulpos. Uno pequeñito, con el que cachorro. Pasea. No, lo saca en brazos cuando va a reuniones.
Lo lleva en el bolso.
Lo lleva en el bolso. Y dos que le cuidan la cueva. Bueno, señor presentador, está usted disperso hoy. ¿Cómo continuamos?
No, disperso no, es que no sé cuándo meter baza. A ver, también tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer cuando el mundo está a punto de colapsar? ¿Qué es lo primero a lo que vamos?
Dicho lo cual,
hace poco he visto una serie llamada El Colapso, a través de Filmin, que va sobre qué sucede cuando una sociedad tan con cabeza como la francesa,
sí,
a la que tenemos idealizada porque son nuestros vecinos, pero tiene algunas cositas que ni de coña me cambiaba por ellos.
Pues yo tiene muchas que de coña que me cambiaba, te lo digo, ¿eh?
Bueno, sí, yo cada vez que veo los Juegos Olímpicos me cambiaba por Francia, también te digo. Pero bueno.
Hablaba más de la defensa de la cultura, ¿sabes? Las subvenciones, el sistema social. Vale, sí, estamos en el mismo.
Yo hablaba de la arrogancia y de las cenas de picoteo.
Claro.
Yo hablaba de la BC.
La separación de poderes. Bueno, continúa, por favor.
Sí. Es un tema. A ver, el tema del colapso es qué sucede cuando la sociedad se va a la mierda. Tampoco explica muy bien por qué se va a la mierda. Es un mensaje un poquito macaco sobre el final, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que, por ejemplo, los primeros días, pues hay escasez de combustibles, escasez de bienes, el papel higiénico, los tampones. Luego ya a partir del día 20 o 40, pues se acaba el combustible, se va a tomar por culo la electricidad, se montan como unas hippies pero no como unas hippies malasañeras, sino como una hippie de verdad, del tipo, ¿pero cómo vamos a mantener a esta familia? Pues habrá que mandarla a algún lado. Y la manda para Disney World. ¿Qué pasa con las residencias? Y luego ya por último, ¿qué sucede con la élite?
¿Con Soros?
Sí.
No.
Soros and Friends.
Soros and Friends, no. Con la élite de verdad.
Hacen un partido de fútbol, Zuckerberg and Friends contra Soros and Friends. En una isla desierta, ¿sabes?
Un Battle Royale.
Pues sí, porque más o menos se van a la isla de Fortnite.
Y ahí a matarse.
Sergio no lo ha visto, el colapso.
No, yo no lo he visto. Y tengo ganas.
Ah, a mí me parece mal. Son capítulos de 20 minutos, 6 capítulos. El último capítulo me sobra entero. Pero el capítulo de la residencia. De la residencia de ancianos. ¿Y qué pasaría con nuestra residencia de ancianos? En un colapso. Lo tuve que quitar del mal rollo que me dio.
Uf, madre mía.
A mí me pareció muy bonito. Lloré un poco. Pero...
yo es que ahora mismo prefiero no ver cosas de colapsos en residencias de ancianos.
Ya. Es durísimo. Es muy duro. Ya, pero está muy bien hecha la serie y con muy buen gusto. Y muy bien todo.
¿Qué pasa? Es una obra recomendable, entonces.
Muy recomendable.
Volviendo al tema del colapso. No sé si ya podemos hablar de los Juegos del Hambre.
Sí. Si quieres ya se mete lo de los Juegos del Hambre.
Es una obra que hemos visto todos, ¿verdad?
Yo no he tenido el placer, porque este tipo de... O sea, no quiero sonar como un señor. Pero este tipo de sagas, voy a decir millennial, arriesgándome a ser tachado de boomer.
Está quedando muy boomer, sí. Pero
sí, estoy quedando como de señor mayor. Ya me lo decía la Guerra de la Galaxia y la de Indiana Jones. Pero que como que no me generan, no sé por qué, pero Harry Potter y los Juegos del Hambre y Crepúsculo...
Hombre,
no.
A ver
pues a mí lo que es un poco mierda.
Voy a decir que me duele incluso que meta a Harry Potter en esta categoría, porque Harry Potter está por encima de esto.
Sí, no, bueno, quiero decir que es que no, o sea, las pelis de Marvel, o sea, las películas que hacen señores de mi edad sí me gustan, pero las que... van dirigidas a un público más juvenil y que también hacen señores de nuestra edad y señoras, pues como que no me llegan.
Pues no sé a mí tengo que decir, Harry Potter me parece la hostia, tanto los libros como las películas.
Yo hasta el cuarto libro.
Y los Juegos del Hambre, a mí me parece que está bien. Está bien. Con una película me había valido.
En los tres libros son muy normalitos a nivel literario. La primera película está muy bien. La segunda película, bueno, y luego ya a partir de la tercera película cualquiera habría dicho, pues vamos a hacer una película de tercer libro, pero no, había que exprimir cada centavo y la dividieron en dos. Una primera parte que es un absoluto coñazo prescindible y una segunda parte que también es aburrida, pero por lo menos ya entra en el meollo del libro.
Claro, y mi pregunta hacia la saga de los Juegos del Hambre, aparte de su similitud quizá extraordinaria con Battle Royale, que es una película que sí que me gusta mucho, no he leído la novela, es por qué el colapso, ¿por qué se produce? ¿Por qué nacen los Juegos del Hambre? ¿Por qué confinan a una serie de barrios, de distritos, y les hacen participar en un reality?
Porque tienen una alcaldesa o una presidenta, ajá, antes de la community manager.
Sí.
Y que se le ocurre que es muy buena idea. No lo sé, creo que no lo explican, ¿no, Don Hurtado?
Sí, lo explican. Es postapocalíptico, ha habido una guerra y al final el territorio se divide en un Capitolio y 13 distritos.
Ah.
Ajá, que son Usera, Fuenlabrada, Orcasitas.
Sí. Son los distritos de pobres. Y hoy dicen, por ejemplo, pues necesitamos confinar a alguien de Fuenlabrada. Y cogen a Katniss Everdeen. Ajá. Y a un tío con nombre finlandés, muy rubito, Pitta Mellark.
Bueno, yo solo espero que si se producen los Juegos del Hambre en Madrid, del distrito Orca Sur, cojan al Hincho.
A ver, los Juegos del Hambre, es que tú has mencionado antes muy rápido Battle Royale, y habrá peña que no sepa lo que... Battle Royale es una película japonesa que consiste...
Que aquí
esto es lo que me gusta... Lo que más me gusta de la película es este matiz. Cogen a los peores estudiantes de Japón, a la clase que peores notas saca durante el año, lo llevan a una isla desierta a que hagan un Fortnite. Es decir, tienen que pelear todos contra todos y solo se va a salvar un alumno. Entonces hay muchas similitudes con los Juegos del Hambre. De hecho, a los Juegos del Hambre siempre se ha dicho que plagiaba Battle Royale y tal. Yo tengo mis dudas, al final todo se inspira en algo. Y quiero decir, sí. El éxito de los Juegos del Hambre para mí fue que Jennifer Lawrence, ¿sabes?, era el personaje femenino empoderado que quería una generación y que pedía una generación.
Te voy a contar en qué se inspiró realmente la autora, se llama Susan Collins.
Sí.
Estaba viendo primero un reality show, hizo zapping y había un documental sobre guerras, esto del canal Historia. E iba alternando. Y a lo mejor debía ser que estaba comiéndose un Häagen-Dazs de litro o tomándose un agua mineral con gas. Y decía, hostia, pues esto es una buena idea para un libro. Así surgen las mejores ideas.
Mezclando, sí, bueno, como el chupachus, mezclando dos cosas.
Y luego si le metes chicle ya flipas al chupachus. No, sí, yo...
Pero al helado no.
Al helado no. Yo entiendo que Battle Royale no es un concepto muy original tampoco. Pero, bueno, no sé. Es que se parece muchísimo. Pero bueno, que no pasa nada. Que yo entiendo, sí, a mí me ha pasado, no le va a pasar a esta mujer y a muchas más personas, y a Stephen King, que vuelve a escribir sus libros una y otra vez, se inspira en sí mismo. Pero bueno, yo me quedo con la opción Battle Royale. Además, que los peores estudiantes de Japón deben ser los mejores estudiantes de España.
Sí.
¿Cómo de? Vamos a llevarnos a los peores y son gente educadísima.
¿Sabes? Lo que... gente noble, con...
Claro, lo que me gusta de Battle Royale, que es este detalle, que es maravilloso, que cuando llegan les dan un arma aleatoriamente y a lo mejor te toca una ballesta o te toca una cacerola, que si no eres Cayetano o Cayetana, pues poco puedes hacer con ella. Está muy bien.
Ojo, a lo mejor es que los Cayetanos saben algo que no sabemos de cómo usar una cacerola, ¿eh?
No, pero a eso les das un palo de golf y montan la de Dios, ¿eh?
Te hacen un funny games, vamos, pero rápido.
Pues sí, y al que quiera revivir los Juegos del Hambre, pues siempre tiene Fortnite, que es más o menos.
Sí.
Fall Guys.
Estuve jugando ayer a Fall Guys. Yo no quiero, es que no quiero sonar como un señor mayor todo el rato, entonces no voy a decir nada acerca de la infantilización de la sociedad. Pasando de tema, ¿recordáis la película Perseguido de Arnold Schwarzenegger?
Sí, no. Sí. Y pues guión de Stephen King.
Basado en una obra de Stephen King, es un poco también los Juegos del Hambre.
Sí, cometes un delito y te llevan al concurso, creo que era, ¿no?
Sí, es un concurso súper trepidante. Es como los gladiadores americanos, además. No sí. sé si recordáis estos magníficos concursos que de vez en cuando nos veíamos en la sí, tele y ahora vemos en plataformas.
Gladiadores americanos mezclado con el Grand Prix.
Sí, bueno, y que te mataban sí. también. Las cosas como son. Para terminar, el libro de Stephen King, La larga marcha, sí. que también se parece mucho a los Juegos del Hambre.
Larga marcha suena un poco mal como título.
Al revés, ¿no?
No, es una... La larga marcha va de unos Estados Unidos distópicos donde el Estado hace que los muchachos se apunten a una carrera y tienen que ir corriendo con unos soldados detrás que le disparan si se paran o si se salen del camino. Es un poco como la carrera de la muerte del año 2000, también. Y el que llega consigue una serie de privilegios.
Hasta que termina con la carrera a través de una serie de protestas llamada Running Lives Matter, ¿no?
No, bueno, no me acuerdo cómo termina, pero termina... No sé si termina con
una larga marcha es del 79, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es de las novelas, además, que publicó Stephen King con el seudónimo de Richard Bachman.
Es que yo me lo he leído.
Está guay.
Además, fíjate lo bonito, lo precioso que a mí me pasó con esto. Que yo, antes, en esta época, cuando lo leí, iba a la biblioteca.
Sí.
Y yo me había leído mogollón de cosas de Stephen King, pero dije, voy a parar ya de leer cosas de Stephen King porque estoy en una edad que tengo que leer más cosas. O sea, no voy a leer solo un autor.
Claro.
Y entonces caí en este tío, en el Richard Bachman, y decía, ¡joder, cojonudo! Y me las leí todas las que tenía, y era el puto Stephen King.
Era el propietario del parque de atracciones. Pues... Es que
yo no sé cuándo se revelaría esto, pero...
Pero sí, en esta época no había Wikipedia ni nadie...
Yo me lo leí, creo que sabiendo que era Stephen King. Pero sí es verdad que es una de sus novelas, de aquellas que tenía escritas en un cajón y las fue sacando también.
Pero sí, sí. Bueno, la carrera de maldita tiene otra que es carrera maldita que decías tú, es como carrera de muerte del año 2000, ¿no? Que van sí. en coches y la y eso sería un poco un apocalipsis extraño porque es como Max. Apocalipsis con coches.
Es un poco el antecesor de Carmageddon. No sé si os acordáis de ese magnífico juego.
Sí.
¿A eso te referías con la infantilización de los juegos? ¿Que ahora no se puede atropellar gente tranquilamente o...?
Ahora ya no se pueden atropellar embarazados.
De todos modos, el juego que está ahora de moda no es el Fall Guys, sino el Among Us.
Sí.
Que es básicamente el lobo de Castronegro. Estás con 8 tíos, hay un asesino entre el grupo, entre una tripulación de una nave que huye del fin del mundo.
Ajá.
Esto está muy metido con calzador, la nave no se sabe por qué está ahí. Y uno va matando a todos.
Hombre, es que es alien.
Hay que adivinar quién ha sido.
O sea, hay uno que está invadido por un parásito y que es un traidor. Y es un poco alien el juego.
Que es un poco como el juego de la resistencia también, ¿no? El de cartas, no el de bronca. De...
A mí me recuerda más al Galáctica de mesa, ¿te acuerdas?
Que
que es un Cylon. Para que Galáctica es más complejo. Pero qué gran juego. Qué partida aquella en la que un amigo nuestro, R. Punto, porque le tocó interpretar a el señor... Era el comandante, ¿os acordáis? El segundo de a bordo, de Adama, el borracho.
Sí, Taig.
El calvo, Taig.
Sí, Taig.
Taig. Pues le tocó a R. Punto la carta de Taig, tuvo que interpretar a Taig y se bebió una botella de 3 litros de Pacharán. ¿Te acuerdas? En bidón de plástico, que era como, ¿quién compra Pacharán? Bueno, R. Punto compra Pacharán en bidón de plástico.
R. Punto.
A lo recargable. Desde aquí, oye, y aprovechando, un saludo para R. Punto. Que esa partida fue acojonada, de las veces que más me he reído yo jugando en mi vida. Fue muy divertido.
Siempre, no sé quién ganó.
¿En el hospital?
Haré yo. Y aparte, claro, por eso lo recuerdo.
Claro, pero ¿ganó la humanidad o ganaron los Cylon?
Los Cylon. Yo era el Cylon y le conseguí engañar. Le conseguí engañar en parte gracias a esa garrafa de 3 litros de Pacharán. Tengo que decir.
Partidas épicas.
Pero tiene mérito. Ah.
Lo mejor de todo es que estamos hablando de una persona abstemia ahora.
Sí, así es. Después de aquello ya no volvió a ver Galáctica, Estrella de Combate, ni a beber Pacharán. Por cierto,
está bien eso porque la gente deja el alcohol no porque sea perjudicial para su salud, sino porque puede ser perjudicial para su juego de partidas.
Así es. Por cierto, se viene invierno metidos en casa y metidas. Sí. Juegos de mesa.
Online. Porque como nos juntemos más de 6, nos morimos.
Ya, bueno, pero entre 4 sí se puede jugar bien, ¿no?
Con las ventanas abiertas.
Oh, claro, esto, como, un matiz como ayer, presentado.
La Moncloa.
Perdón. ¿Cómo hemos llegado a este tema hablando de si tenemos como punto de partida el fin del mundo?
Fin del mundo,
Amonas. Estamos yendo un poco del hilo.
Quizás sí.
Así que rebobinamos.
Vamos a reconducirlo cogiendo la escaleta. Nosotros voy a ir soltando cosas, pronósticos, y vosotros me decís una opinión. Por ejemplo, ¿cuándo creéis que va a acabar el fin del mundo?
Acabar el fin del mundo porque ya estamos en él y cuándo se va a dar término, ¿no? A este proceso. Vale, pues mira, yo lo tengo claro. Yo digo 2055. No pasamos de 2055. La guinda del pastel va a ser un colapso por cambio climático. Tormentas de fuego, subida del nivel de los mares, pues, todo tipo de calamidades, sequías. Yo lo veo,
pero
lo estoy viendo.
¿Sabes que si sube el nivel del mar, Madrid se libra?
Bueno, para lo que va a haber que hacer tampoco tiene mucho... Además, van a venir un montón de refugiados. Es que vamos a tener que volver a poner lo de Welcome Refugees, porque van a ser refugiados andaluces, murcianos.
Profesor H, ¿en qué año cree que acaba el mundo?
Uf, me encanta que me hagas esta pregunta. Yo creo que vamos a acabar por invasión alienígena.
Es lo más probable, sí.
Estás como si jugaras al clodo, ¿no?
Sí.
Vamos a acabar por invasión alienígena con una llave inglesa.
En el año 3500, aproximadamente.
Aprox.
3500, invasión alienígena. Y vamos a acabar nuestros días en el espacio. O sea, los únicos hombres que queden habrán robado naves alienígenas y estarán intentando huir. Y los alienígenas acabarán con ellos. Esa es mi predicción.
Muy bien. Si esto fuera una apuesta, esto se pagaría
a millón.
Claro, es una cosa. Además, el pera y el mediamola le cablean una nave extraterrestre y se piran.
¿Te imaginas que lo único que queda es el torete, el vaquilla?
Le hacen el puente y ala.
Claro, porque igual que ahora hay museo de cera, en el año 3500 seguramente que haya el museo del clon. Y entonces te clonen a la gente importante, la clonen para que la veas.
Al torete, ¿tendrá? Claro.
Un clon del torete, un clon del vaquilla, cine kinky. Y eso puede que sean los únicos que sobrevivan, porque...
Hombre, puede ser porque se buscaban la vida muy bien.
No sobreviven los más fuertes, sino los más listos. No es lo mismo ser listo que ser inteligente.
Sobreviven los que han estudiado en la universidad de la calle.
Le sobra calle.
La moral.
Le sobra calle. Vienen los alienígenas, bueno, no saben lo que se van a encontrar.
Dice, ¿en qué universidad estudiaste? En la Modelo.
En Carabanchel. Si en Carabanchel no hay universidad. No, ya no.
Ya no.
Bueno, yo creo que el fin del mundo tendrá lugar cuando Venus sea habitable y tengamos las primeras promociones de Polaris World. ¿Os acordáis de Polaris World?
Sí, Polaris World en Venus.
Salía José Antonio Camacho promocionando campos de golf.
En Venus.
En Murcia. Golf, bueno, en Murcia, pues es parecido. Golf en Marte.
En Marte, yo veo más probable Marte, que se parece más a Murcia, además. O sea, un ya marinador en Marte, yo lo veo.
Yo lo que veo allí, que se puede hacer unos espagueti western muy guapos, ¿eh?
Muy buenos, muy buenos. Y unos espagueti muy buenos también, si te llevas los ingredientes. Y también que hay mucho terreno por edificar.
Pero yo creo que no va a pasar, porque cuando te paras a pensarlo, al final te acaba estallando la cabeza.
Se te salen los ojos. Y luego, además, cuidado con montar colonias en Marte, que te sale un cuato y te monta... Te saca las esteladas y no ve la que te lía.
Lo de colonizar, es que he estado viendo la de una serie de Hilary Swank, que se llama
Away.
Que fíjate que soy muy fan de los astronautas yo y se me está haciendo lentísima, que es sobre la colonización de Marte. Yo creo que eso no lo vemos. O sea, es más probable mi teoría sobre los alienígenas en el 3500 que colonicemos Marte, tío, con lo difícil que es.
Entonces a usted Interestelar le debió parecer trepidante, ¿no?
A mí me gustó mucho Interestelar. Sé que esto es polémico, decir que te gusta Interestelar parece que está out. A mí Interestelar me parece un peliculón, me parece la mejor de Nolan, ¿no?
No voy a decir nada, no voy a añadir nada. Solamente decir que en Marte se puede edificar mucha vivienda social también. Puede ser que nuestra radio termine en Marte.
Y
más cosas.
Venga, di otra.
Sí, otra, porque es que si no avanzamos, tío. A ver, vosotros, parezco un poco ya Javier Coronas en Ilustres Ignorantes, metiendo los temas así a chulón. ¿Vosotros cómo pasaréis la última noche del fin del mundo?
Como cualquiera. ¿No? Jugando a la Play.
O sea, como cualquiera, ¿no? sin saber lo que hacer, ¿no?
Ah, en la Play diciendo, hostia, qué poca gente conectada, no da para otra partida.
Jugando a la Play, escribiendo en Foro Coches, y cuando ves ahí una bomba, dices, joder,
hostia, que era verdad.
Que la verdad. A mí personalmente me gusta mucho en Melancolía, de Lars von Trier, que es una gran película sobre el fin del mundo. Y las catástrofes personales, cuando Kirsten Dunst dice, cuando se acerca el meteorito, bueno, sabéis que se acerca un meteorito, un planeta que se llama Melancolía y se va a llevar la Tierra por delante. Bueno, y ella dice...
Que no cuentan, sí. Quiero decir, él solo cuenta en el primer... La película empieza diciendo que la Tierra se va a ir a tomar por culo porque se viene un meteorito a chocar contra ella, un planeta que se ha acercado, bueno.
Se viene. Entonces, ya cuando está a punto de colisionar, Kirsten Dunst, que es el personaje como... un poco que está así, un poco sensible, dice, vámonos a la habitación a poner una sonata de no sé quién y a esperar el fin del mundo. Y dice la hermana, que es la Gainsbourg, que era una actriz, dice, venga, déjate de gilipolleces, coge a los niños, nos vamos ahí al Prado y nos damos la mano y esperamos juntos. ¿Qué más bonito?
Marín, qué guay.
Yo soy muy partidario de esa opción. Yo me haría un bocadillo de mejillones, siendo vegetariano como soy, diría, bueno, total, a lo que queda, una latita de cerveza en la nevera portátil y al retiro, a esperar.
Para que veas que el eco-friendly y tratar bien a los animales y todo esto no te va a hacer que te libres del fin del mundo.
No, hombre, claro, por supuesto, ya venga, lo sé yo.
Locura. Me abro una lata de mejillones y a tomar por el culo.
Imagínate que estoy a punto. Que estoy a punto de entrar al paraíso de los animales y por eso esa lata de mejillones a última hora me dicen, no, no, ala.
El paraíso de los animales es como. El paraíso de los animales es como en ese chiste que era el cielo para disléxicos, donde God es en realidad un dog.
Ah, pues estaría muy bien. Yo, con un dios perro a tope.
Claro. Estoy pensando, el fin del mundo, ¿en qué lugar deja a los que se quieren reencarnar? O sea, te tiras toda tu vida haciendo buenas obras para reencarnarte en un ser superior y se acaba el mundo. ¿Y dónde vas? No vas ya. Pues, ya te quedas en el Ivana. O...
No, hombre, removerás. Sí, o te moverán los papeles y te reencarnarás en otro planeta.
Ya. ¿No?
Porque si no, vaya pues... con la rueda cósmica.
¿Sabéis cómo va? Los griegos sabéis que de... el tiempo no lo concebían como nosotros. Nosotros pensamos en el tiempo como una línea, que los griegos clásicos tenían un pensamiento circular del tiempo.
El eterno retorno.
El eterno retorno. Cuando algo llegaba a su final, volvía a empezar, ¿no? Es un poco lo que dice también luego Nietzsche con lo del eterno retorno, ¿no? Que va a llegar, el mundo va a llegar a un punto de que ya no se va a poder expandir más, se va a colapsar, entonces vamos a vivir lo que hemos vivido, marcha atrás, aquí Nolan se ríe. Y,
sí, eso no lo quiero vivir yo.
Y cuando lleguemos otra vez al principio, otra vez volveremos a vivir lo mismo hacia adelante. O sea, que nuestra vida se va a estar repitiendo siempre, una y otra vez, porque si... el mundo empieza con la colisión de dos partículas en una posición determinada.
Ajá.
Ese choque va a hacer que todas las partículas siempre se muevan en la misma dirección. Es decir, si yo en la primera vez que se originó el mundo,
sí,
he empujado una estantería, la segunda vez seguramente empuje esta estantería porque todas las acciones previas van a ser exactamente iguales, con lo cual me van a llevar a empujar esa estantería. Entonces vamos a vivir en un eterno retorno.
Es la metáfora de los ángeles que juegan al billar y rompen las bolas, y las bolas trazan trayectorias, van a las troneras, vuelven a ponerse encima de la mesa y siempre en la misma partida.
Efectivamente, tal cual. Vale.
Es que eso es, de eso va la novela de Alan Moore, Jerusalén. Mis 10 para la persona que haya terminado leérsela, por cierto. Voy por el libro 3, no puedo más.
Pues yo creo que mi última noche de verdad, yo no estaría jugando a la Play, ¿sabes? Seguramente haría lo que todos intentaríamos hacer lo mismo, ¿no? Pasar la última noche follando, bebiendo, drogándonos y fumando ya, porque dice, ya no me va a dar cáncer. Pues dame ya. 5 paquetes de Marlboro.
Y no se lo voy a pagar, señor estanquero.
Un día en la vida del Hitcher.
Sí, sí, un día, un martes cualquiera. Y de Rita Barbera. La cosa está en que yo me veo ya. Voy a reiterar este mood. Me veo mayor como para pasarme la noche del fin del mundo de jarana.
Hombre, pero creo que eso es que es la noche del fin del mundo. Ahí no están ni mayor ni nada. Y te sudan los cojones todo. Ya vas a tope. O sea, ten en cuenta, es como cuando tienes un coche, no sé, imagínate un coche que tienes con 20 años, ¿no?
Sí.
Pero ya estás acabando la carrera y te quedan 100 metros y sabes que después ese coche ya no va a valer para nada. Pues ya pisas hasta que se reviente. Aunque haga ruido raro, ya te da igual. Pues en el fin del mundo vas a ir a tope, aunque digas, joder, me duele un poco aquí. Me da igual, si para 3 horas que me quedan... Ya.
Eso es también un poco el argumento de la purga. Durante un día puedes matar a quien te dé la gana porque hay una conspiración...
Bueno, no tiene nada que ver, pero sí.
Bueno, no, pero sí, no, el espíritu de última noche es más o menos parecido. En plan de, pues venga, follar y beber y matar hasta que el mundo se va a acabar.
Aunque bueno, la purga...
Todos vamos a morir.
Siempre insisto que tenemos que hacer un podcast de la purga.
Bueno, yo, fíjate, mira, creo que la purga es un concepto tan, tan loco y tan interesante que poco a poco se revela que puede ser real. O sea, como Estados Unidos está a esto de que llegue la purga, que sí, creo que sí que deberíamos hacerlo. Y además tiene un título muy gracioso en español, que es La Purga, que a mí siempre me recuerda a La Purga del Amor.
De todos modos, he de decir que nosotros ya dedicamos un podcast a la purga, el relativo al trap.
Ah, no, 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 no.
No, hombre, no.
Eso
no,
es
no.
Estética, pur gangsta.
Rozando el palo.
Purga está, pero me gusta mucho de la purga que sean películas como muy funcionales, o sea, son, bueno, ni bien ni mal.
La primera bien, las demás flojas.
Sí, bueno, a mí la de las elecciones me gusta mucho, pero me gusta mucho que el mensaje sea tan explícito, el mensaje social, la denuncia social, que sea como te lo tiro a la cara con una paletada, los ricos son malos, siempre nos confinan a los afroamericanos, a los pobres, a los inmigrantes.
Sí, parece la película de Netflix antes de que existiera Netflix.
Sí, 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 de hecho sí. Es la protopelícula de Netflix. Pero está muy guay. A mí me parece que tiene un mensaje muy bonito al presentar a la gente de la alt-right como parásitos y...
Nueva bueno. Derecha sería. Una nueva derecha liberal. Son los neoconservadores estos. En realidad es el Bilderberg y todo este rollo. Bueno, de todas formas tengo que decir que La Purga tiene 2 temporadas de la serie en Amazon.
3 capítulos me vi. 3 capítulos.
Sí, porque viste la mala, que era la primera temporada. La buena es la segunda temporada. Porque la segunda temporada no es de la noche de La Purga, es del resto del año.
Claro, que eso a mí es lo que me interesa. ¿Cómo funciona un país así con esa premisa tan loca?
De todos modos, si una serie empieza bien por la segunda temporada, no es una buena serie.
No, es que no tiene nada que ver la primera y la segunda. Es un poco como los de Leftovers, que son como... Tienen que ver el marco, pero cada temporada cuentan problemáticas diferentes.
Por cierto, o sea, ¿se puede ver la segunda temporada sin haber visto la primera?
Sí, perfectísimamente.
Pues mira, me la apunto, porque soy muy simpatizante del concepto de La Purga, no tanto de su ejecución.
A mí me gusta, efectivamente, a mí me pasa igual, me gusta mucho la idea de La Purga, o sea, del concepto, pero luego me parece que las películas han dejado bastante que desear. Bueno,
sí. Yo pensaba que era más bien lo de, no, me gusta la idea de La Purga, que es una buena idea, pero en mi casa no.
No, hombre, la idea de La Purga es un disparate que tal y como van las cosas en Estados Unidos, puede ser que lo hagan y todo.
Bueno, vamos. Sí. Ya se están purgando ellos. O sea.
Sí, sí, la purga. Pero como decía
Enrique... Recuerdo que el otro día un manifestante, o sea, un reventa manifestaciones de la de Black Lives Matter, fue con un rifle, acabó pegándole 2 tiros en la cabeza a uno y Trump le ha dado la razón. Está defendiendo...
Claro, el chaval no puede evitar viajar 300 kilómetros...
Con un rifle.
Eso iba a decir, tontos útiles, como se ha dicho toda la vida. A ver, obras derivadas sobre el fin del mundo, por si nos dejamos alguna. Nosotros tenemos nuestras favoritas, hemos puesto aquí en la escaleta varias y me gustaría ir mencionando títulos. Empiezo yo y así luego mencionáis los vuestros. A ver si los habéis visto. Por ejemplo, 2012. La película 2012 sobre el fin del mundo, Arcas de Noé, y que realmente debería llamarse Los Autos Locos, porque es un poco ese mismo concepto.
2012 es como el sumum del imaginario de ese gran director que es Roland Emmerich, uh-huh. ¿Sí, no? Uh-huh. Que es como fin del mundo el día de mañana, Godzilla, aquí el mundo se va a la mierda por un fallo multiorgánico.
Además, descubre los chinos el fin del mundo, los chinos se lo callan.
No se lo callan, que lo comparten con los demás ricos.
Ah, bueno, es verdad, lo comparten con quien lo tiene que compartir. Es un poco también, el colapso tiene un concepto muy similar, por cierto.
Pues Guerra Mundial Z también, que hay una isla donde viven los ricos. O sea, la lección que hay que tener es que si llega el fin del mundo, tú solo tienes que correr en dirección contraria. O sea, John Cusack y su familia se pasan corriendo, escapando de un terremoto, de una avalancha, de un incendio, de una inundación. Tú corre.
También nos enseña a través del loco de la falla que si deseas algo muy fuerte, lo consigues.
Jo, sí, es verdad. Interpretado por Woody Harrelson.
Oye, yo esta sí, no la
he visto. Y luego al final llega y dices, hostias.
yo no he visto la de 2012, pero por lo que habláis, a mí me recuerda el día de mañana, que también es de...
Sí, sí, es que es lo mismo. Sí, es que es lo mismo.
Que viene el frío y corro y el frío no me coge.
Que viene una glaciación, pero oye, tú tira.
Ronald Emmerich es sin duda, es el típico amante de los juegos arcade. Estos que te venía persiguiendo algo. Si te coge el final de la pantalla, te mata.
Yo lo que quieres ver es destrucción y eso te lo da. Otra película, Soy Leyenda.
Ojo, ¿qué versión?
Con Will, La de Will, la buena, la de Will Smith.
La buena, madre mía. Madre mía, qué poca vergüenza. La buena.
Hombre, a ver, la buena. La buena es la novela.
La novela es la buena. Luego, las tres películas que he visto dejan bastante que desear, siendo la mejor la de Vincent Price.
Vamos a explicar un poco de qué va. Hay varios laboratorios compitiendo entre sí para desarrollar una vacuna. El que diga el presidente de Estados Unidos, pues hay elecciones en noviembre, voy a adelantar las vacunas a octubre. No, pero no se ha aprobado. No, pero adelantamos la vacuna.
Bueno, o pues Vladimir Putin también.
No, pero Vladimir Putin la probó con su hija.
Eso a, la que no se ve desde hace tiempo.
Bueno, una persona que no puede salir porque la luz del sol le afecta. Es el efecto que causaba en Soy Leyenda. Bueno, el efecto que causaba era que moría la mayoría de la población. Una parte eran como zombies diurnos.
No, vamos a hablar con propiedad. Eran vampiros hechos por CGI regular.
Sí. Bueno, pero es una época en la que el CGI no estaba suficientemente desarrollado.
Y voy a decir yo una cosa en defensa, y es que la de Omega Man, de Charlton Heston...
Oh, joder, que esa es muy mala.
Vampiros hechos con maquillaje irregular, ¿sabes?
Y encima son unos hippies...
Vampiros hippies
que Charlton Heston como pues hombre, un hombre de un macho va descamisado y combate contra ellos, vamos, que no tiene nada que ver con la novela tampoco, pero bueno.
Entonces vosotros veis Jason y los Argonautas y dices, joder, si están hechos de plástico los de...
No, vamos a ver, vamos a
la
ver.
La película es de su tiempo.
No, si yo lo que digo, si
la película
lo que me
era
parece,
mala ya.
La película era mala, pero yo lo que digo es que pudiendo tener unos actores con un buen maquillaje y retocados un poco con CGI, ¿por qué metieron CGI solo? Es que es como muy raro, ¿no?
Pues no sé si será más en que seguro que era como esto, con CGI lo arreglamos y se abusó.
Y esa película es un ejemplo de ello, porque hay escenas que las podrían haber hecho actores, Javier Botet perfectamente... Y es un CGI que, claro, ha envejecido regu.
Claro, búscate bueno. 200 Javier Botets.
Pues los clonas con CGI.
Volviendo al tema de la película.
Sí.
El protagonista es uno de los supervivientes, Will Smith, que hace de virólogo con perro incluido y que tiene inmunidad diplomática, por decirlo así.
Sí.
Bueno, uno de los... El libro se llama El último hombre vivo, ¿no? No me equivoco.
No, soy leyenda. Hay una peli que se llama El último hombre vivo, no sé si la de Vincent Price.
De todos modos, el libro tiene a Alice Braga.
Tiene el personaje de la chica. Es que el libro tiene mucha mandanga, porque es que lo peor de la adaptación de Will Smith se obvia el elemento capital y fundamental del libro, que voy a hacer spoiler, atención, spoiler. El libro se llama Soy Leyenda porque en un momento dado él se da cuenta de que si los vampiros son mayoría... El que va a matarlos y les está haciendo la vida imposible es el que es un monstruo.
Claro.
Y por eso al final termina y dice, soy leyenda. Porque para los vampiros, que ahora son la nueva normalidad, él es el monstruo, el otro.
Claro,
es que así.
Solo queda él. O sea, como le intentan vencer es por aburrimiento. Que van todas las noches a la puerta de su puta casa, salte un rato, bájate el balón.
Van al casoplón a hacerle un scratch.
Y aparte, creo que cuenta incluso como que las vampiras van a intentar seducirle, ¿no? En plan,
sí, bueno, de
tienes
hecho
que
hay
estar
una...
Topalote, sí. Venga, déjame entrar.
Venga, que solo queremos comerte la piel, ¿no?
Claro, pero que al final la chica que se cuela se lo dice. Dice, es que nosotros te tenemos miedo a ti, porque vienes y nos matas cuando estamos durmiendo.
Bueno, pero eso viene de un pensamiento filosófico erróneo de pensar que la mayoría, por ser mayoría, tiene razón.
Bueno, yo creo que es una razón.
La mayoría no tiene ni razón.
Un segundo. Como estudiante de filosofía, tengo que decir que ningún filósofo ha pensado eso nunca.
Sí, el filósofo Hurtado.
Mira, yo solo quiero decir que lo que hace esta película, bueno, esta historia, esta novela, esta magnífica novela de Richard Matheson, es plantear que cuando giran las tornas, o sea, que lo que es un monstruo para unos puede ser la normalidad para otros, ¿no? O sea,
sí,
como de repente...
El raro puede ser tú.
Claro, y está muy, muy bien. Y de hecho, la novela, claro, termina diciendo, soy leyenda. Porque claro, para ellos soy como Drácula.
Efectivamente. A mí me gusta
chaval, soy leyenda.
Y muy cortita la novela, además.
Sí, pero es que en la película de Will Smith creo que lo solucionan con una voz en off porque él encuentra como la cura por una mariposa o no sé qué rollos, macabeos, que no tiene ningún sentido, y termina una voz en off diciendo y el doctor Neville fue leyenda porque encontró la vacuna. Y digo, madre mía, vaya... Bueno,
¿qué tú dices? Si es que no hay que encontrar la vacuna. Lo que hay que aprender es a disfrutar de esos nuevos poderes que tienen.
Vampírico. A convivir. Claro, también te digo que los vampiros de la novela son gente que habla, tiene un diálogo, tiene un proceder, y los de la película son... O sea, la película se llama Soy Leyenda, pero se podría haber llamado de cualquier manera, pues no tiene nada que ver. Soy Willem.
Ya para terminar mi parte de obras, quería mencionar brevemente The End of Evangelion.
Hombre,
dedicamos a ver un podcast, pero repito, que va sobre el fin del mundo.
Sí, por aburrimiento también.
También, el fin del mundo de Los Ángeles y del espectador.
Por casinismo, el fin de... Madre mía. Bueno, yo es que yo de pequeño estaba obsesionado con que el mundo se iba a acabar por lo que se llama MDA, no MDMA, que es Mutua Destrucción Asegurada, ¿no? En inglés es MAD, muy bonito acrónimo, y también es conocido como 1 más 1 igual a 0 patatero. Es una guerra nuclear de bloques, ¿no? Es, los rusos lanzaban misiles nucleares, los americanos lanzaban sus misiles nucleares y nadie ganaba porque el mundo se iba a tomar por saco.
Eso es el trauma de la Guerra Fría, que sí, bueno, nosotros no lo hemos tenido y así nos pasa. Pues que nos creemos más que nadie y decimos, si esto ya no va a volver a pasar nunca más.
Claro, yo viví con miedo hasta que dejé de tener miedo, porque esa amenaza sigue todavía ahí. Pero bueno, hasta que cayó el bloque de la Unión Soviética, que visto cómo nos ha ido, casi no estábamos tan mal en la Guerra Fría, ¿eh?
Pero, a ver, esto ya lo hemos hablado.
Sí.
El bloque no cayó, que simplemente cambió su estructura, pero estaba fuerte que nunca la Unión Soviética.
No, sí, desde luego. Como en el capítulo de los Simpsons de la Unión Soviética.
Díselo a los estonios y a los lituanos, que creo que no están de acuerdo desde la Unión Europea.
O sea, si hubiera el MAD este del que hablamos, ¿no? Que a mí reconozco que esto de pequeño me daba miedo.
Hombre, la Mutua Destrucción Asegurada...
De pequeño esto lo veíamos como una realidad.
Es que podía pasar igual. Podía pasar en cualquier momento. De hecho, yo escuchaba aviones volando bajo y me creía ya que venían las bombas. O se iba a la tele. Esas cosas. Sí.
Bueno, y aquella película...
Uf, el día después.
¿Cómo era? No, la de los videojuegos que se mete el...
Ah, Juegos de Guerra.
Juegos de Guerra. Y hemos vivido mucho con eso. Bueno, yo lo que pienso es, si se pusieran a tirarse misiles entre todos, los españoles, ¿qué haríamos? ¿Tiraríamos fuegos artificiales de los que tienen de excedente en Valencia? Porque claro, los valencianos dirían, vas a acabarse el mundo, ¿sabes? Para dejarlos ahí guardados, sácalos.
¡Sí! ¡Sí! ¡Saca!
¡Tú!
Y sería también un vivo reflejo de la canción Bombas de Chimo Bayo.
Sí, sería la banda sonora en España.
Bueno, hablando de juegos de guerra del año 1984, una película que nos dejó Cata Crocker más que nada porque vimos nuestro primer hacker.
Mi primer hacker lo vi con Sandra Bullock, así que explícanos qué es un hacker, por favor.
Pues nada, un hacker era un muchacho que era Matthew Broderick, con 14 años, 15 a lo mejor, que cogía su enganche del teléfono, o sea, ponía el teléfono, lo que viene siendo el auricular,
encima de un cacharro,
y se conectaba a internet, que debía ser ARP, o sea,
ARPANET.
El ARPANET, proto-internet. Entonces empieza a jugar unos juegos, y uno de esos juegos empieza a jugar en línea, que no sabes con quién estás jugando, que ahora lo que pasa es que a lo mejor estás jugando con un chaval coreano de 6 años que te gana todo, pero él empieza a jugar en línea con el superordenador al que le han dejado, porque dicen, bueno, vamos a dejar esto en manos de un superordenador con 28K, lo del tema estratégico de los misiles. Pues él se conecta con ese superordenador y fíjate que empieza a jugar a un juego que se llama... A ver, que lo tengo aquí. El juego se llama Guerra Termonuclear Global.
¿Qué? ¿El nombre? ¿Quién iba a pensar que era algo malo?
Y el ordenador pues se pone a jugar al juego, pero ¿qué es lo que pasa? Que se cree que es real. Entonces empieza a armar las cabezas nucleares y se lía un pifostio que flipas.
No, es que no es el juego, ¿no? Él está jugando varios juegos que hay en el ordenador y uno de los juegos en realidad no es un juego, es el programa nuclear de verdad.
Ah, son las simulaciones que sí. hace el ordenador, el superordenador de 28K, para ver los resultados de la guerra.
Es decir, que en esa época era verosímil porque los juegos se jugaban con cintas de casete y rebobinando.
No, no, si el juego, si lo veis, era un mapa con las trayectorias y a funcionar.
¿Te imaginas, por ejemplo, que eso se haga en 2020 con una persona que diga, voy a editar la Wikipedia, y no está editando la Wikipedia, está borrando todos los registros de la Biblioteca Nacional?
Joder, eso sería, mira, eso ya sería un punto de partida para una película y cómo va evitando el marrón, ¿no?
Pero digo, bueno, que qué vida más triste, ¿te acordáis de aquella serie?
Sí.
El Joseba y el Borja.
Ah, que borraban internet.
Hay un capítulo que borran el internet entero y lo tienen que volver a grabar ellos todos los vídeos virales.
Joder, ese es muy
bueno.
Este
capítulo es buenísimo.
Ese es muy bueno, sí. Qué vida más triste. Bueno, lo de juegos de guerra termina con el ordenador diciendo al loro, ¿eh? El ordenador se da cuenta de que la única manera de ganar en ese juego es no jugar.
Claro.
Porque cuanto lanzas un misil, ya has perdido. Así que termina con una bonita moraleja de He-Man sentado en una mesa diciendo: recordad, niños, la guerra atómica no nos traerá nada bueno.
Es que, claro, la guerra atómica es algo tan ridículo porque tienes que hacerla antes de que los otros disparen. Pero tienen mecanismos incluso que en cuanto caiga un misil se disparen solo los otros misiles. O sea...
Claro, claro. Y aparte que con que lances tú 100 misiles ya te has cargado el planeta. No hace ni falta que contraataquen. O sea, porque hay como capacidad nuclear para destruir la Tierra 16 veces.
Y aparte que lo peor no sería... O sea, no se destruiría como el que le da un puñetazo a una nuez, sino que es que se iría pudriendo poco a poco con la mierda, la radioactividad, el no sé qué, las mareas, las olas, terremotos...
Eso también hay otra película.
Sí, hay dos películas...
Whistle Blows.
Uf, pero esa película es muy dramática. Es que esa película yo lo pasé fatal viéndola, de pequeño.
Una familia vive una crisis nuclear y pasan cosas.
Son dos ancianos que viven aislados en el campo y empiezan a escuchar las noticias que va a haber una guerra. Y ellos se creen que es una guerra como la de toda la vida, ¿no? Que va a haber que ir al frente, los soldados luchar. Y claro, les caen las bombas y, madre mía, vaya drama. Vaya drama.
Acaba mal, ¿no? Pusieron en el colegio. Y bueno.
¿Qué película habláis?
Cuando el viento sopla.
Cuando el viento sopla.
Bueno, yo la vi de pequeño, no sé si en La Clave o en Documentos TV, y claro, como era de animación, fue como, uy, unos dibujines, madre mía.
Bueno, si de pequeño veías La Clave, joder.
Sí, de pequeño veía La Clave y mis terrores favoritos y el Holocausto Caníbal, que no lo voy a contar otra vez. Pero es una película desoladora, ¿eh? O sea, porque al final se mueren envenenados sin saber lo que les está pasando. Una agonía, bueno.
Madre mía, me la apunto.
Sí, sí, no, hay que verla y concienciarse. Y luego en el otro extremo está El Día Después, con Steve Guttenberg, que es una película de catástrofes como tardía, porque ya es del 83, pero bueno, como las de toda la vida, que caen unas bombas nucleares en Kansas y los efectos que tiene. A mí de pequeño me impactó mucho porque había explosiones en primer término, luego la radiación, era como muy tremenda.
Yo lo pasé muy mal de pequeño con las bombas atómicas y la guerra nuclear. O sea, es que me pensaba que estaba ahí. Que iba a ser en cualquier momento. Y...
Claro, y luego encima veías más y decías, joder, yo soy un mindundi, no voy a durar ni 3 minutos en este mundo posapocalíptico.
A ver, los referentes a Mad Max, los Warriors, que no tenían que ver, pero ya eran más apocalípticos también.
Los Guerreros del Bronze.
La del Guerrero de la Carretera, había otra. Había muchas de gente que iba en coche por las carreteras, copias de las películas de Mad Max, en serie italiana B, y todas eran, vamos, terroríficas.
Destroyer, claro, bueno. Yo me quedé mucho más tranquilo cuando supe que las posibilidades de sobrevivir eran cero. Dije, bueno, pues si nos morimos todos al mismo tiempo, pues ni tan mal.
Perdón, me gustaría mencionar algo que Sergio y yo compartimos, que es el cortometraje de Bert, La Tortuga. ¿Qué hacer en caso de que el mundo se acabe?
Bueno, ¿qué hacer en caso de que caigan las bombas atómicas? Bert la Tortuga era un simpático personaje de animación que tenía un cortometraje didáctico que educaba a los niños y niñas norteamericanos sobre lo que tenían que hacer si caían las bombas nucleares, que básicamente era agacharse y cubrirse. Eso te salva, vamos, ahí ya estás a salvo.
Y la brillante parodia de South Park, agáchate y cubrite. Cuando viene un volcán, la lava de un volcán, agáchate y cubrite. Y funciona.
Y funciona, es muy gracioso. Claro, igual que funcionaría en el caso de una guerra nuclear. Pero mola mucho el corto, está en YouTube, si lo podéis ver, porque es escalofriante.
O sea, está muy bien hecho.
Está muy bien, y ver la tortuga es un personaje muy simpático, es una tortuga que lleva casco. Que no sé si era por desconocimiento o era por...
falsa sensación de falsa seguridad.
Desde luego, porque...
Eso luego los japoneses lo han copiado muy bien a través de la figura de la mascota para promocionar cualquier cosa. Por ejemplo, qué hacer para cruzar el tren, qué hacer ante un terremoto... Cualquier cosa tiene mascota en Japón.
Bueno, es que los japoneses son animistas. Entonces, claro, creen que todas las cosas, todos los animales y todas las cosas de la naturaleza tienen un espíritu.
Bueno, son animistas y animadores.
También son muy buenos animadores. Esa combinación nos ha dado los Pokémon, Digimon, Godzilla, que no deja de ser la mascota de Hiroshima y Nagasaki, que surgió de ese miedo, ya sabéis, a la energía atómica. Porque...
Y su variante coreana, Pulgasari.
Pulgasari, coreana del norte. Ojo.
Oye, otro fin del mundo que sería muy guay sería el rollo Godzilla, ¿no? Que se despertaran todos los grandes animales. Sí. Bueno, incluso el rollo Chulu, que es nuestro anterior podcast.
Claro, claro.
Sería fin del mundo apocalíptico. Cuando venga Chulu se ha acabado el bacalao. Y no hemos hablado de una muy importante, que es el advenimiento de Cristo y el fin del mundo, ¿no?
Bueno, para eso está nuestro especial de Semana Santa, de fines religiosos de Semana Santa, donde ya hablábamos del arrebatamiento.
Y de la venida.
Y de la venida.
Queja hacia Dios.
La venida de Cristo.
He de decir que nosotros en nuestro barrio teníamos un grupo de personas que cada semana te los encontrabas y te daban fanzines sobre el fin del mundo.
Jo, me encanta referirse a la revista Atalaya como fanzine.
El fanzine testigo de Jehová, ¿no?
El fanzine de los testigos de Jehová.
Luego, si lo querías recopilado en libro, tenías que suscribir, pero no compensaba.
Oye, muy bueno, por cierto, no quiero dejar de hablar de así en el cielo como en la tierra.
Sí.
¿Sabes? Cuando van a hacer el apocalipsis y van a buscar al... ¿Quién escribió el apocalipsis?
San Juan.
A San Juan. Y San Juan todo el rato diciendo, pero que es una metáfora, que esto era poesía. No, aquí pone que sale una bestia con 7 cabezas.
Ocho cuernos, 8 sellos.
Sí, y llevan ahí 2 cabras atadas con una cuerda y cosas de estas.
Muy loco. Es que, joder, el apocalipsis parece un videoclip heavy. Completamente. Con los 4 jinetes, la bestia, el leviatán, la corona de estrellas, Abadón. Los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán.
Hombre, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. A mí esto me recuerda un poco a que llegue Niartuteplec.
Sí, o que caigan unas bombas nucleares también. Que es muy abierto, es un concepto...
Esto es todo muy abierto, claro, así claro. Aciertan siempre, es como Nostradamus.
Bueno, ¿queréis mencionar algo más antes de que terminemos el tema?
Pues nada más, yo con esto ya decir que creo que si habla ahora de como conclusión, ¿no? Para los que hayan llegado hasta aquí, yo he dicho que acabaría el mundo en el 3500 por los extraterrestres, pero para eso tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, porque si no vamos a tener un colapso múltiple, como decía Sergio. En esto no podemos hacer ni siquiera humor.
Jo, ahora es cuando He-Man se sienta encima de la mesa y dice...
Servicio público.
Tenemos un mensaje que daros, ciudadanía, muchachada, personas que habéis llegado hasta aquí, efectivamente. Cuidaos, protegeos, agachaos si queréis, pero protege.
Agáchate y cubrite.
Tenemos que sobrevivir como especie, porque aunque no nos lo merezcamos... Por los loles, ¿no?
No te lo merecerás tú, yo sí, vamos, bueno, quiero vivir.
Hablo en concepto global, porque quiero decir que tampoco tenemos un historial muy bueno.
Y yo lo que os digo, guardar los títulos y todo lo que tengáis en papel, que el día del juicio final se va a haber caído el wifi, y va a haber que ir ante Dios con todo preso.
Hacer una copia de seguridad impresa, siempre. y guardar el ticket de las compras, que a lo mejor luego algo se puede declarar.
Venga, hasta luego.
Hasta la próxima. Apocalípticos saludos.
Dicen que ha estallado el reactor, el número 4 ha volado, y ahora es otro sol. No hay medidas de seguridad, me pesa la lengua y tú no sé dónde estás. Na, 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 na. Trabajo, mi amor, hoy no iré a cenar. Y puede que mañana no esté aquí, si ya nunca vuelvo, mi amor, eso no es por ti. Jueves y baila con los chicos y nunca pienses en mí.
Bueno, ¿y ahora qué? Espero que hayas aprendido la lección.
Preparaos para el fin. El fin de los precios altos.